Y así puestos de pie, hermano, por favor, buscan en sus Biblias. Déjame decirle que esta última canción, canto, me tocó mucho, porque Él ha sido bueno, hermanos. Sigue siendo bueno con nosotros. Capítulo 1, versículos del 8 al 11, la primera epístola a Timoteo. El propósito de la ley. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y vemos aquí, hermanos, muy sencillo, mensaje hoy, el propósito de la ley. En primera Timoteo, del 1, del 8 al 11. La mayoría de nosotros hemos oído hablar de la ley de Dios, o los mandamientos dados, o los 10 mandamientos dados a su pueblo a través de su siervo Moisés. Y aunque los conozcamos y los tengamos memorizados, esos 10 mandamientos, ¿conocemos realmente el propósito de la ley? Es muy importante porque a veces sabemos algo, pero de veras no sabemos por qué. ¿Qué es lo que significa lo que sabemos? En este caso, la ley. Y vemos entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Por qué se promulgó la ley en primer lugar? ¿Por qué fue dada la ley? Y la verdad es, ¿para qué sirve la ley? Y estoy refiriendo más que a los 10 mandamientos. Y en lo personal, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo me afecta a mí algo dado a un hombre más de 3,000 años para atrás? A unos 3,500 años. ¿Qué tiene que ver la ley dado a un judío en un monte, 3,500 años para atrás, ahí por Israel? ¿Cómo me afecta a mí hoy? ¿Tiene algo que ver? ¿Hay cierta relación conmigo eso? ¿Tiene algo que ver conmigo? Entonces, vamos a hablar acerca del propósito de la ley, pero también empezamos con la esencia de la ley, la naturaleza de la ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué es lo que significa esa ley? Primero, hermanos, veamos aquí lo interesante. La Biblia dice, en Pedro dice que la palabra de Dios fue dada por medio de hombres santos, piadosos, inspirados por el Espíritu Santo. Dios no bajó del cielo y comenzó a escribir. Él llamó hombres piadosos que fueron inspirados por el Señor, por el Espíritu Santo. Pero hay una porción de la Biblia, de la palabra de Dios, que Dios escribió con su dedo personalmente. No fue por inspiración. Él mismo la escribió. Y, ¿sabe? En Deuteronomio 9:10, pero en su nota ahí está. Y vemos que la Biblia, los 10 mandamientos, es la única porción escrita personalmente por Dios mismo. Y dice Moisés, antes de su muerte, estas sus últimas palabras. Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. No, tome en cuenta que Moisés no escribió, él bajó con esas tablas, con los 10 mandamientos. Todo lo demás en la Biblia fue inspirada por Dios, escrita por manos de hombres, pero no los 10 mandamientos. Eso es muy interesante. Entonces, vemos aquí también, sabemos que primero la esencia de la ley es santa. ¿Sabe? La Biblia dice que la ley de Dios es santa. Si usted mira conmigo en Romanos, okay, vamos al capítulo 7. En capítulo 7 de Romanos, en versículo 12. El apóstol Pablo está teniendo grandes conflictos en su espíritu. Pero él dice aquí, porque en versículo 13 comienza, y 14, hago lo que quiero, lo que no quiero, eso hago, lo que quiero, no lo hago, y ese conflicto. Pero él dice en 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. So, vemos entonces que la ley, la palabra de Dios, es santa, justa y buena. Cuando hablamos de santo, hay que entender que la ley, es muy importante eso, y nunca olvida de eso. Por eso es tan importante cuando estamos testificando, dándole evangelio a la gente, a quien sea, es necesario enfocar en la ley. Primero, porque la ley refleja el carácter y la santidad de Dios. ¿Saben? ¿No ha fijado donde dice la Biblia? Sed santos porque yo soy santo. Y mira conmigo en Primera de Pedro. Yo sé que estamos dando vuelta, pero es tan importante eso. En Primera de Pedro, la epístola de Pedro. La primera, en capítulo 1, empezando con el versículo 14. Y dice así, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Tantas palabras, no vive como vivía antes. No cumple con sus deseos carnales como antes. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos. Somos forasteros, estamos pasando nada más por esta tierra. Pero cuando la Biblia dice, sed santo, porque yo soy santo, tiene que entonces venir una pregunta en la mente, es, ok, ¿dónde puedo yo saber algo sobre la santidad de Dios? Para yo poder imitar a alguien, tengo que saber algo de esa persona. Si alguien me está enseñando en una maquiladora cómo manejar una máquina, yo tengo, si soy nuevo, tengo que aprender viendo cómo este hombre que tiene más años lo está haciendo y él me muestra cómo hacerlo. Estoy viendo algo en él, un ejemplo para seguir. Pero yo no puedo ir al cielo y ver a Dios. Ningún hombre ha visto a Dios físicamente. Nadie ha ido al cielo y ha regresado. No hay como un tren que me lleva y regresa. No es así. Entonces Dios nos dio su palabra. Y específicamente los 10 mandamientos le dijo, mire, ¿quieres ser santo como yo? Aquí están los 10 mandamientos. Sigue esos 10 mandamientos, cumple con ellos y serás santo como yo. So, ahí está el patrón, ahí está el molde para seguir. O vamos a decir, la estructura. Yo no tengo que ir al cielo. Dios envió su ley para mostrarme cómo ser santo. Entonces, no hay justificación. Por eso la ley es santa. Porque la ley refleja el carácter y la santidad de Dios. Sed santos como yo soy santo. Señor, ¿cómo? Ahí está la ley. Cumple con la ley y serás como yo. Bueno, Entonces vemos también que la ley, aparte de que es santa, la ley es justa, como dice ahí, ¿verdad? La ley es justa también. Y vemos entonces si la ley es justa, y que la ley es perfecta. La ley de Dios es perfecta. No hay error en esos 10 mandamientos. Entonces, vemos que porque es justa o perfecta, la única manera en que uno puede ser declarado justo es, ¿cómo? Si todos los mandamientos de la ley se cumplen perfectamente. So, Dios te ha dado aquí, aquí está, sigue estas reglas. Pero tienes que seguir estas reglas perfectamente, sin ninguna violación. No puedes quebrantar ninguna de las 10. Tienes que ser completamente perfecto. Y la cosa es que nadie puede cumplir con la ley perfectamente. Dios nos ha dado el estándar. Dios nos ha dado las reglas para seguir. Sed santos. Aquí están los 10 mandamientos, las 2 tablas. Pero el problema es que nosotros no cumplimos con la ley. Si hubiéramos cumplido con la ley, tendríamos acceso, entrada a la presencia de Dios. Pero como no hemos cumplido con la ley nos condena. So, la ley es buena. Y fuimos creados, ustedes leen después, no hay tiempo, en Efesios 2:10, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿cómo puedo saber? Estoy haciendo buenas obras. Otra vez, los 10 mandamientos. Ahora, eso es la esencia, la naturaleza. ¿De qué consiste? Es santa, es justa y es buena. Por ejemplo, es bueno no decir el nombre del Señor en vano. Es bueno asistir al templo. Acuérdate del día de reposo. Es bueno respetar a sus padres. Es bueno no matar. Es bueno no cometer adulterio. Es bueno no robar. Es bueno no dar falso testimonio o mentir. Y es bueno no codiciar cosas que a ti no te pertenecen, no te corresponden. Sí, la ley es buena. Pero nosotros no cumplimos con la ley, entonces si no cumples con lo que es bueno, quiere decir que tú automáticamente eres malo. So, veamos que la esencia de la ley es santa, justa y buena. Nosotros entonces ahora podemos ahora ver el propósito de la ley, que es el corazón del mensaje de hoy. ¿Cuál es el propósito de la ley? Estamos en 1 Timoteo 1, y versículos de 9 y 10. 1 Timoteo 1, versículos 9 y 10. Y vemos aquí ahora, conociendo esto, ¿okay? Porque él dijo en versículo 8, sabemos que la ley es buena. Ahora, si uno la usa legítimamente, uno puede torcer las escrituras. Uno puede sacar de la Biblia lo que uno quiere para por conveniencia, pero hay que leer la Biblia como es de veras y no poner nada, inyectar nada en la Biblia, más sacar de la Biblia lo que dice la Biblia. Pero ahora conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Dios no necesita la ley. Dios estableció la ley. Dios es justo, por eso la ley es justa. Dios es santo, por eso la ley es santa. Dios es bueno, por eso la ley es buena. Otra vez, la ley representa el carácter de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Primero, hermanos, la ley revela la única norma aceptable. ¿okay? De comportamiento ante Dios. Es la única norma, estándar, aceptable, que Dios acepta. Si tú quieres comportarte de una manera que le agrade a Él. Tanto a las acciones externas, mis hechos, pero también los pensamientos internos. Cosas que nadie puede ver, nada más el Señor que escudriña los corazones y a las mentes. Entonces, veamos aquí que la ley es la única norma, es el estándar que Dios ha dado. Tanto que, un poco después de Hebreo, de Timoteo, se encuentra Hebreos, que dice en capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios, que es la ley, es viva y eficaz. No es muerta y débil, es viva y eficaz. 4:12. Más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué hace una espada? Hace separación. Separa. ¿Sabe qué? A veces gente, ellos comían también con sus espadas y separaba la carne del hueso, por ejemplo, y comían. Y también a veces cuando peleaba, cortaba la cabeza con la espada de su enemigo. La espada separa. Es un instrumento de separación. Y la palabra de Dios es un instrumento de separación. ¿Qué es lo que separa? Bueno, él dice aquí, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, en tantas palabras, tu corazón y tus pensamientos. Las coyunturas y los tuétanos. Y discierne, ahora mire, los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces lo que hacemos, aunque sea buena por fuera, es por mala, por interés por dentro. Entonces lo que pasa es la palabra de Dios revela la única norma, estándar, establecido por Dios. Pero no nada más tus hechos, pero aún tus motivos, tus pensamientos. Por eso dijo el Señor en Mateo 5. Si un hombre mira a una mujer, más la desea, aunque no hizo nada delante de los hombres, muy limpio delante de los hombres, pero en su corazón dice, tú ya cometiste adulterio. Y este es quebrantar el décimo mandamiento. No codiciarás. Entonces, por ejemplo, eso, yo usé eso como ejemplo hace unos años. Escuché eso de Billy Graham, cuando vivía. Que una vez él fue a una iglesia y estaba recogiendo la ofrenda. Y él abrió su billetera y nada más tenía, él iba a dar $5, pero nada más había un billete de 20. Y él estaba en un aprieto. Pues él dio los $20 porque todo estaba mirando. Llegó a la casa y dijo a su esposa, ¿sabe? Yo tuve que dar $20, iba a dar 5. Pero no tenía de 5, tuve que dar billetes de 20. Y dijo su esposa, no te preocupes, delante de Dios diste 5. Aunque diste 20, delante de los hombres diste 5. Y tu premio será por 5, no por 20. ¿Por qué? Porque Dios está mirando al corazón. Entonces digamos que tú vienes a la iglesia y vienes de malas ganas. Dios dice, tú no viniste hoy, quedaste en casa. ¿Cómo que no? Aquí estoy. Pero tú tienes malas ganas. De veras, tú no querías venir. Pero ¿qué dirá el pastor si no vengo? ¿Qué dirá la hermana si no vengo? Y tú estás aquí. Pero en tu corazón no estás aquí. Lo mismo cuando ofrendamos y diezmamos. Dios ama al dador, ¿qué? ¿Enojón? No, alegre. Porque Dios está mirando que no a la ofrenda que tú das, pero con el corazón que tú estás dando. Entonces, la ley, muchos dicen, ¿dónde dice? Bueno, el décimo, número 10, no codiciarás. Que cuando estás, tú, de los 10 mandamientos, es el único que nadie puede ver. Si yo miento, tú puedes ver. Si robo, tú puedes ver. Si cometo adulterio, alguien puede ver. Pero cuando estoy deseando cosas indebidas en mi corazón, nadie lo puede ver. Son los 10 mandamientos, cubren toda área del hombre. Su adoración, los primeros 4, tiene que ver tu relación con Dios. Y los últimos 6, su relación, la verdad, los primeros 5, a los siguientes 5, tu relación con los que te rodean, tus compañeros de trabajo, tu familia, en la iglesia, los que están alrededor de ti. Pero el último tiene que ver con tu corazón. No codiciarás. So, ven ustedes, los 10 mandamientos cubren tu relación con Dios, con los demás y aún contigo mismo. Entonces, vemos aquí que entonces es la única norma aceptable. No lo que dicen los hombres, no lo que dice la tradición de la iglesia, no lo que dice, oye, fui criado creyendo así, no. ¿Qué dice la Biblia? Y la Biblia, la ley de Dios, es lo que el estándar, sobre todos los estándares. También sirve para revelarnos nuestra verdadera naturaleza pecaminosa. ¿Sabe? Usted mira en Romanos, usted mira aquí en capítulo 3, versículo 20, ¿qué dice? Capítulo 3 de Romanos, en versículo 20. Y dice así la palabra de Dios en 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. So, Dios dice, quita la ley. Y tú no cumples, ahora eres pecador. Y con el pecado viene la condenación. Uno no sabe que es pecador hasta que uno vea la ley. Y también Dios escribió la ley en nuestras conciencias. Tú sabes cuando haces mal, tú sabes cuando robas, tú sabes cuando mientes que no está bien. Entonces, la ley sirve para revelarnos nuestra naturaleza pecaminosa. Tú eres pecador. Dice, bueno, esa es tu opinión. No, no, mi opinión, la palabra de Dios. ¿Sabe? ¿Nunca has mentido? ¿Nunca has robado? ¿Nunca has dicho el nombre del Señor en vano? ¿Nunca has perdido un día de domingo a venir a la iglesia? No estoy diciendo ahora porque saliste en vacaciones o alguien se enfermó. Hablan simplemente flojería, flojera, chiflazón. Ay, piénsalo. ¿Siempre ha respetado y honrado a sus padres cuando estaba creciendo? ¿Nunca has cometido adulterio? ¿Nunca has vivido con alguien sin estar casado con alguien? Eso se llama fornicación. ¿Nunca has robado aún un dulcecito cuando era niño de la tienda? Piénsalo. O tal vez dinero de tu hermanito o tu hermanita que estaba en el ropero y nadie lo vio, usted agarró el dólar cuando era niño y robó de tu hermanito, tu hermanita. Yo sé que aquí no, pero dime. Come on. Ustedes saben que sí. Y vemos entonces que todos cometemos pecado. Y si tú robas, eres un ladrón. Si tú mientes, eres un mentiroso. Si tú cometes adulterio o fornicario, tú eres un adúltero o un fornicario. ¿Sí? No hay excepciones. Aquí está la ley. O cumples o eres violador de la ley. Punto. Entonces sirve para revelarnos nuestra verdadera naturaleza pecaminosa. Pero también para hacer que nuestro pecado abunde. ¿Cómo es eso? Por medio de la ley, el pecado abunde. ¿Cómo? Sí, lo que dice aquí. Yo no estoy diciendo eso, está en la Biblia. Mira capítulo 5, versículo 20 de Romanos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Todos aquí pensamos que no somos tan malos como otros. Por eso, la ley, si tú crees que tú eres bueno, la ley dice, tú no eres bueno. Si tú dices, bueno, yo no soy tan malo. Déjame mostrarle, dale un ejemplo. ¿Qué es de las palabras más comunes? entre creyentes y no creyentes en este mundo. Es que no soy perfecto, nadie es perfecto. Y es verdad, pero no es totalmente la verdad. Déjame darle un ejemplo. Te vas a comprar un carro nuevo y tú estabas pensando pagar tal vez $50,000, que hoy en día no es mucho por un carro, así es. Y tú vas y quieres comprar tu carro nuevo, nuevecito, estrenarlo. Pero dice el vendedor, mira, aquí tengo uno que es mismo año, nuevecito, pero era el carro que se usaba como demostración para que manejara la gente para ver si lo quieren comprar o no. Tiene ciertas millas, no es nuevecito como usted quisiera, pero está casi nuevo, no es perfecto. Y usted dice, bueno, si voy a ahorrar $10,000, tal vez vale la pena comprar este con la misma garantía. Y así pensamos que somos nosotros. Pero Dios dice, tú no eres ese carro que no es perfecto. Tú eres como un carro en el yunque que nadie lo quiere. Tan oxidado que falta puertas, falta motor, falta transmisión, no sirve para nada. Pero nadie quiere pensar así. Yo no soy perfecto. Nadie es perfecto. No, tú no eres perfecto, pero tú eres peor que perfecto, imperfecto. Tú eres un inútil pecador. Tú eres horrible. Tú no haces errores, tú haces horrores delante de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Y dónde dice eso? Me dicen. Porque es bueno que me está preguntando, le voy a mostrar. ¿Okay? Mira aquí en Romanos capítulo 3, en versículo 10. Aquí no está hablando de imperfección, está hablando de horrores, horrenda cosa. Dice, versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Entonces, el Señor mira a usted y a mí como inútiles. Que es un inútil, él es bueno para nada. Es muy importante entender eso. Tú no eres ese carro que no es perfecto en el lote, en la agencia. Tú eres un carro oxidado que no sirve para nada en un chonque. Eso es lo que somos. Y tú sigues leyendo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Cuánta gente amargada existe hoy? Mira la noticia y ver si usted no puede, si usted podría verlo sin que escuche pip, pip, por las palabras que dice. Llena de amargura y de veneno. Pero eso no fue escrito hoy, viendo la televisión. Eso fue escrito 2,000 años para atrás, el Espíritu Santo guiando a Pablo. Y esa es la palabra de Dios, la ley. Entonces vemos ahora, sirve para que nuestro pecado abunde. Quiere decir que si tú creías que tú eras pecador, la Biblia te hace ver y la ley que tú eres peor pecador de lo que tú creías. Se abunda el pecado en tu vida. Se incrementó su conocimiento y conciencia. Estás más consciente de tu pecado. El problema con muchos no creen que son tan malos. Pero Dios dice que Él vino a salvar a los más vil del mundo. Eso es propósito de la ley, para hacerte ver tu corazón horrible que es. Y como dice la Biblia. En 17:9 de Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tú no, yo no, él sí. Entonces él te hace ver tu corazón por medio de la ley. Tú no cumples con la ley. Y tú eres peor de lo que tú crees. Vemos entonces también que sirve para ahora cuando la Biblia nos hace ver la situación horrible en que nosotros nos encontramos, la ley. Ahora la ley dice, hey, yo no te puedo salvar. Tú no te puedes salvar. Pero nos guía a alguien que nos puede salvar. Y usted mira aquí en Gálatas. Eso es muy interesante. Gálatas 3:24. ¿Qué es lo que dice? En Gálatas 3:24 dice aquí la palabra de Dios. De manera que la ley, después que me hace ver que yo soy un pecador horrible, en otro lugar dice, soy un gusano, tanto que los ángeles dicen, y tú tomas en cuenta este, somos buenos para nada, mis hermanos. Pero, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, como maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En otras palabras, por medio de la ley reconozco que no puedo salvarme. Yo no soy bueno, soy peor de lo que yo pensaba. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Si alguno de ustedes no han visto a Dios, ¿por qué no cree que son tan malos? Hasta que tú crees que no eres tan malo, tú nunca serás salvo. Leer bien la Biblia y verá que tan malo eres de veras. Entonces, para llevarnos a Cristo, para guiarnos a Cristo. Ahora, hay dos grupos de personas que la ley nos lleva a Cristo. Uno es, hemos visto ahorita, el inconverso que no tiene a Cristo. Él no tiene a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? La ley dice, deja de estar tratando de ganar tu salvación. ¿Tú crees que porque tú vas a la iglesia? ¿Tú crees que porque tú dejas de decir maldiciones? ¿Porque dejaste de cometer eso y al otro? ¿Dejaste de tomar y quién sabe qué de fumar? Eso no te va a salvar. Ve a aquel que te puede salvar. Porque la ley, en vez de ayudarme, me desespera. Y en mi desesperación, yo voy a aquel que es mi esperanza. So, la ley sirve para mostrarme mi necesidad de alguien, un salvador. Pero ahora si soy salvo, y aquí donde vamos al capítulo 7 de Romanos, veamos otra cosa. Si usted mira conmigo al capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo, él era salvo, él conoció a Cristo. ¿Y qué dice él en versículo 13? Luego, lo que es bueno, ¿qué es bueno? La ley vino a ser muerte para mí. Yes. Pero después dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. La ley es buena. Mi pecado me mató, no la ley. ¿Qué culpa tiene la ley si dice para no mentir y yo mentí? ¿Qué culpa tiene la ley? No cometerás adulterio y yo cometo adulterio. ¿Qué culpa tiene la ley? Mi pecado produjo muerte en mí porque yo fui contra el estándar que Dios dio. Entonces, lo que pasa es, entonces, ahora, como cristiano, ahora que soy salvo, yo encuentro un problema en mi vida. Antes no batallaba, porque yo era el del diablo y no me importaba. Ahora que soy salvo, hay una ley de muerte en mí, ley del pecado en mí, que quiere obligarme a pecar. Entonces ahí dice, en versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Yo no quiero mentir, pero yo sigo mintiendo. Yo no quiero ver a pornografía, pero sigue mirando pornografía. Yo no quiero ser una persona deshonesta, pero yo sé que lo que es correcto, la ley, Dios escribió en mi corazón, pero yo sigue quebrantando esa ley. Y sentimos horribles, como desesperados ahora que somos salvos. Yo sé que yo fui a Cristo, pero yo sigue pecando. Entonces, ¿qué pasa? Y él dice en 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Si el problema no es con la ley, es conmigo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? La ley sigue diciendo, no fuiste salvo por cumplir conmigo, ni seguirás adelante por cumplir conmigo. Ahora, ¿qué eres salvo? ¿Qué hago? Bueno, versículo 24, la miseria, la desesperación, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No está hablando de suicidio, está hablando de desesperación. Cada cristiano pasa por eso, el conflicto entre queriendo hacer lo bueno y lo malo. Y dice en 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Está diciendo él, ahí está la respuesta. Mi mirada es estar en Cristo, no en mí. Yo no puedo cumplir con la ley, pero sí Cristo que vive en mí, Él sí puede cumplir con la ley. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la diferencia. Entonces la Biblia siempre nos está guiando a Cristo. Si no tienes a Cristo, te va a guiar a Él como tu Salvador. Y si tienes a Cristo, te va a guiar a Él como tu Señor, que te sostiene con la diestra, su diestra, la justicia de su diestra. Y también vemos aquí, regresando a 1 Timoteo, donde empezamos, ¿para qué más sirve la ley? Bueno, usted mira aquí, habla de muchos pecados y pecadores y lo que hacen, ¿verdad? Pero si usted mira aquí en 1 Timoteo, él dice aquí en versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. ¿Qué es un transgresor? Transgresión es cuando, por ejemplo, estás con el, tú estás ahí con el dardo, con la flecha, y tienes que pegar el mero medio, el blanco, y fallaste. Eso es transgresión. Y todos fallamos. Nadie pegamos el blanco. Entonces dice aquí, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Y quién aquí? Todos somos desobedientes. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, hasta matan a sus padres, a sus madres, a gente así. Y menciona aquí que de no cometer adulterio, de no decir el nombre del Señor en vano, pero son profanos, no les importa. ¿Cuántas películas usted ve en inglés? Dicen Jesus Christ y usan como una maldición. Entonces vemos que esto está pasando y él menciona todo eso, pero sigue. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Oye, gente quita la vida como nada. Dice la Biblia, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Quebrantan las leyes, son las leyes. Para los fornicarios. Y para los sodomitas, ¿qué está diciendo aquí? Pecado sexual, homosexualidad, fornicación, también adulterio. Los 10 mandamientos hablan de eso. Para los secuestradores, roban gente, no hurtarás. ¿Cuántas mujeres están traficadas contra su voluntad porque fueron secuestradas? Y tiene que trabajar. Y todas sus aspiraciones, sus sueños, fueron robados de ella. ¿Cuántos han secuestrado a los carteles que han desaparecido y ya no han vuelto a vivir? No han vuelto a aparecer. O si vuelven a aparecer, tienen que pagar un dineral para tenerlos. Todo eso. La ley es para eso. Y después sigue. Y para los mentirosos y perjuros. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina, es pecado creer doctrina falsa. Dice, ¿cómo es eso? pues no darás falso testimonio. No puedes estar creyendo cosas falsas y enseñar cosas falsas. Entonces, vemos aquí, para guiarnos, la sana doctrina, o sea, sanas creencias. Por esto tenemos una clase cada domingo a las 10 de la mañana, para estudiar doctrina. Y hay que sufrirla, porque no siempre es fácil aceptar todo lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, por naturaleza, yo quiero pensar que soy un buen chavo. No soy tan malo como este. La Biblia dice, oh no, tú eres peor. ¿Cómo? Porque yo te escogí a ti y tú eres lo más vil del mundo. Y yo, mira, esa última que cantamos ahorita, Él es tan bueno con nosotros. Y tuve que, me cayeron lágrimas porque yo veo lo bueno que Él es conmigo. Y yo no puedo creer. Es increíble este amor y paciencia y misericordia que Él demuestra conmigo. Ustedes me ven como el pastor y tal vez me tienen en un pedestal. No haga eso. Yo también batallo con mis pecados como ustedes. Yo también tengo que pedir perdón a Él como ustedes. Yo también tengo que pelear contra el orgullo como ustedes. Yo también tengo que pelear contra tentaciones sexuales como ustedes. Yo no soy mejor que ustedes. Yo no sé por qué el Señor me escogió. Estoy aquí por pura gracia de Dios. No porque soy mejor que ustedes. Él es bueno. Y es lo que la ley nos quiere enseñar. Es para nosotros la ley. Todo lo que usted ve aquí mencionado, éramos o somos. Entonces vemos entonces ahora el remedio de la condenación de la ley. Porque la ley me condena. No porque la ley es mala, porque yo soy malo. La ley es buena. Y lo bueno condena a lo malo. Dios condena a los pecadores. Él es bueno, ellos son malos. Entonces, primero, Él dice aquí en versículo 11, algo muy hermoso. Según el glorioso, la sana doctrina dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito. ¡Wow! ¿Cómo es glorioso evangelio? Dios es bendito. Toda bendición viene de Él. Él es la fuente de toda bendición. Él es el autor de la vida. Ahora, el evangelio es glorioso. ¿Por qué? ¿Tú puedes estar pensando lo que acabé de decir? A mí, piensa ustedes. Viene usted a la iglesia, muy alegre, muy contento, y el pastor comienza a decir que tú eres bueno para nada, que tú eres un vil, que tú de veras eres de los peores. Y el pastor ofendiéndome, pues ya no vuelvo a esta iglesia. Y después, pero que usted comienza a pensar, la cruz. Dios dio su Hijo en la cruz por unos sinvergüenzas. Es como que Él dio $50,000 por mí, que era un carro en el yonque, puro oxidado, sin puertas, sin motor, sin nada. Y Él dejó esos carros bonitos y fue por mí en el yonque a recogerme. Ahora, yo veo esa cruz y tiene más valor para mí que antes. Cuando yo reconozco que siendo enemigo de Dios, pecador en grande, un inútil, un vil, y Él dio su vida por mí. Imagina usted ahora el valor de la cruz para mí. Y ojalá para usted. Entonces, el evangelio glorioso. Porque si usted lee unos versículos más, capítulo 1, versículo 15, él habla de la palabra de Dios, la ley. Palabra fiel y digna de ser recibida, no más por mí, por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí la palabra dice, yo soy el jefe, yo soy el peor de todos. Por eso Pablo siempre hablaba de la cruz con tanta admiración y tanto aprecio. Y el mundo lo miraba como tonto. Que la predicación de la cruz es locura. Y hablando de un hombre colgado en la cruz. No, quería hablar de un gran rey que gobierna. Pero que hablar de un muerto en la cruz. Entonces, vemos aquí el remedio. Es el evangelio. Que Cristo vino. Dios dijo, esa pobre gente no puede cumplir con mi ley. ¿Qué vamos a hacer? Alguien tiene que ir y pagar por ellos. Y Cristo dijo, yo voy. Y Dios preparó un cuerpo para él. Y él vino en ese cuerpo. Y hace 2000 años que él vino y nació de una mujer, como todo hombre. Y después él creció. Pues fue a la cruz y pagó por los pecados nuestros. Éramos unos pobres bancarrotas, sin ninguna esperanza de pisar en el cielo. Teníamos ya unas llamas esperándonos, cada uno con su llama en el infierno. Pero Cristo vino y nos arrancó de ese camino y nos puso en el camino de Dios. Y fuimos adoptados. Eso es el evangelio. Pero sin la ley no hay evangelio. La ley es la regla. El hombre quebrantó esa regla. La mala noticia es, ahora es condenado y vas para el infierno. Pero la buena nueva, el evangelio es, alguien vino y pagó tu pena de muerte en tu lugar. Vemos el poder de Dios para salvación. ¿Qué dice en Romanos 1:16? Pues no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego, que sea al mexicano, al francés, al americano. Es el poder de Dios para salvación. Dios tiene poder. Él hizo el poder de Dios para crear el mundo. El poder de Dios para crear el universo. Pero con todo su poder, el poder de Él para salvar se halla en el evangelio. Y el evangelio se halla en la cruz. Sin la cruz no hay evangelio. Sin la ley no hay evangelio. Por eso Cristo vino a morir por ti y por mí. Esto, mis hermanos, es el evangelio. Es el poder de Dios para salvación. En Romanos 1:16. Pero ¿sabe qué? Es donde se encuentra la justicia de Dios. Debo explicarles. Hay que ir a Romanos 1. Y mire. Necesitamos ser justos. 100%. Nadie aquí cumple con la ley. Nadie aquí es justo. Pero algunos somos tercos. Y queremos confiar en nuestra propia justicia y creer esa tontería que Dios nunca mandaría al infierno a nadie. Eso es buena mentira del diablo. Así como Dios dijo a Adán, el día que tú comieras este árbol morirás. ¿Qué dijo la serpiente? No morirás. Y el Señor dice, preparé un lugar para el diablo y sus ángeles. Otros dicen, nada, Dios nunca mandaría a alguien al infierno. Él es un Dios de amor. Su amor se demostró en la cruz. Su enojo se demostrará cuando tú serás lanzado al lago de fuego. En Romanos 1:17. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú pecaste contra la ley, tú pecaste contra el carácter de Dios. Cuando tú pecaste contra la ley, automáticamente fuiste condenado. Pero naciste pecador, siempre pecamos. Ya nacimos condenados. Entonces es muy importante reconocer eso, porque en el evangelio es donde encontramos la justicia necesaria. Yo no puedo contar con mi justicia. Usted lee Isaías 64, versículo 6. Todo lo bueno que tú puedes hacer, toda tu justicia son como trapos de inmundicia. ¿Qué tipo de trapos? Cuando en aquel entonces no había papel higiénico de baño, usaban trapos después del baño. Y Dios dice, así es lo bueno que tú haces para mí. Como papel higiénico usado que tú tiras en el toilet. Eso es tu bueno que tú puedes hacer para mí. Tú eres bueno para nada. Tú sigues confiando en tu religiosidad. Sigues confiando en tu filosofía. Eso no te va a salvar. Tú necesitas de mi justicia para satisfacerme a mí. y ha provisto el único camino. Pero si tú sigues en tu terquedad, creyendo que tu justicia te va a salvar, que tú no eres tan malo como otro, tú vas a perecer. Y es lo que dice aquí. Y si usted mira, por ejemplo, también, mira aquí, aquí estamos en Romanos, mira capítulo 10, versículos 3 y 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En otra palabra, cuando tú no haces caso a la ley y al evangelio, tú estás confiando en tu propia justicia. Porque el fin de la ley, ¿cómo puedo yo cumplir con estos requisitos? Es Cristo. Sin Cristo, tú no cumples con la ley. Porque Él la cumplió por ti. ¿Para qué dice? Porque, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Dios te está diciendo, te estoy ofreciendo mi justicia para ti. Deja tu terquedad de confiar en tu propia justicia. Lo vemos entonces, la conclusión de este asunto. Hemos visto que la ley es buena. La ley es buena. Entonces, ¿qué hacemos? Pues yo no soy bueno. ¿Cómo llegaré yo a ser bueno? La ley es buena. Tú no eres bueno. No hay otra manera de ponerlo. Y si tú dices, pues no me gusta cómo usted predica aquí, ve a otras iglesias. Van a predicar lo que tú quieres. Pero recuerda lo que dice la Biblia. Hay que sufrir la sana doctrina. ¿Por qué hay que sufrirla? Porque va en contra tu orgullo. Va en contra tus deseos carnales. Va en contra de tus filosofías. Por eso uno tiene que humillarse ante la poderosa, debajo de la poderosa mano de Dios. Pero muchas veces nosotros no queremos eso. Y la ley de Dios contiene maravillas por descubrir. Dice, ¿cómo es eso? ¿Sabe, hermanos? Tenlo por seguro que lo que sabemos de la ley es minúsculo. Podemos aprender mucho más. ¿Sabe lo que dice Salmo 119, versículo 18? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. De nosotros, muchos, la gran mayoría de la cristiandad, están conformes con las migajas de la ley. No quieren estudiar doctrina. No quieren estudiar, esforzarse y sufrir la sana doctrina. Hay flojera, hay egoísmo, hay orgullo. No queremos. Pero aquí está un hombre que dijo, abre mis ojos y miraré las maravillas. Él sabía que Dios, solo Dios podía abrirle los ojos para ver las maravillas. Y después él también sabía que había mucho más de lo que él veía. Por eso él pidió eso. Señor, quiero ver las maravillas. Pero requiere estudio, requiere una dedicación, requiere un respeto, veneración por la palabra de Dios. Hay muchas iglesias, les gusta cantar y aplaudir y bailar, y quién sabe qué. Y cuando predica el predicador, son 15 minutos. Y si predica 20, mitad de lo que dice, aleluya, gloria a Dios, amén. No dijo nada. Cuesta. Estás sentado aquí una hora a escuchar un sermón. Con la mayoría de las iglesias predican 20 minutos. Yo entiendo eso. Pero si queremos aprender maravillas de la ley, nos va a costar, como iglesia, como individuos, nos va a costar. Pero hay mucho por descubrir, muchas maravillas. El tercer punto, la ley conduce al pecador a Cristo. No anda hablando de Cristo con la gente, al menos que usted comparte la ley también. Porque usted dice a alguien, ¿quiere ser salvo? Oh, yeah, yo quiero. Pues, ¿salvo de qué? de tus pecados. ¿Pero cómo? Explícales el pecado. Está basado en la ley. ¿Qué es el pecado? Es infracción de la ley. Y también la ley recuerda al creyente su necesidad de continuar en el poder de Cristo. Hay que continuar en el poder. Así como tú diste cuenta que no podías y necesitaba a Cristo para ser salvo, tienes que continuar con ese pensamiento. Yo tengo que poner mi mirada en Cristo para continuar y para crecer en mi fe. Yo no puedo ser salvo en mis propias fuerzas, ni puedo yo crecer en mis propias fuerzas. Hay que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No en el que está en el espejo, el que está en el cielo. Y eso, mis hermanos, es el propósito de la ley en una cápsula. A mí, hay libros, volúmenes, grandes, 500, 800 páginas acerca de la ley. Yo no puedo cubrir todo en una hora, pero quiero que entiendan. La ley sirve para abrirte los ojos acerca de tu pecado, de lo malo que eres, del bancarrota que eres, estás, para que busques a Cristo. Porque Él es tu única esperanza. Él es el único camino al Padre. No hay otro. Cristo, Cristo, Cristo. No hay otro. Vamos a poner de pies y vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este día. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Padre, por la ley. Por medio de ella, vimos, hemos entendido nuestra necesidad de Cristo. Gracias por la expiación en la cruz. Gracias por la muerte de Cristo en la cruz, Señor. Y gracias por este amor tan grande. Esta oferta tan hermosa de vida eterna cuando merecemos muerte eterna. Gracias, Padre. Por tu palabra que nos abre los ojos y nos deja ver maravillas que están en ellas para nosotros. Ahora, Señor, si alguien en este lugar todavía no te conoce, todavía sigue en su terquedad, que este sea el día que Él suelta de esta terquedad y que Él te busque con todo su corazón. Toque los corazones ahora, Padre, y ayúdanos todos a buscar más de ti. Confiar más en ti. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.